Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. No sé si el volumen mío estaba muy alto, lo bajé, ahora no sé si estará muy bajo. Espero que me puedan escuchar. Buenísima la nieve, qué lindo otra vez, se cancelaron las clases, qué bueno, sí, bueno, estoy siendo lo más sarcástica posible, esta risa mía de felicidad, de que no hay clases, de que todo se cancela, bueno... Es lo que hay, ¿no? Son fuerzas más allá de nuestro control. La nieve, la pandemia, todas estas cosas que están pasando. Espero que estén bien, por lo menos calentitos en casa y que en algún momento puedan salir a disfrutar de la nieve. Está cayendo bien fuerte y bien dura, así que habrá que esperar hasta más tarde. Aquí en La Voz es día de política. Voy a estar hablando en un ratito con el periodista Iván Lajara, jefe de redacción del periódico Daily Freeman, sobre las últimas noticias locales en materia de política. También la joven latina Génesis Ramos decidió postularse a la legislatura del condado de Orange, publicó una carta en la revista La Voz del mes de febrero y nos va a hablar un poquito más sobre ella y sobre sus objetivos sociales y políticos como legisladora del condado de Orange, si es que resulta elegida. Además, ayer, tras el llamado desesperado de su madre y la movilización de la comunidad, la joven Luz Alondra Ruiz fue encontrada con vida. Y desde Poughkeepsie, su mamá, Lorena Ruiz Pérez, nos va a dar más detalles. Y tengo un par de anuncios antes de presentarle a mi primer invitado. El Fondo de Ayuda Mutua de Kingston está abierto ahora durante el mes de febrero. Pueden encontrar toda la información en la página del Kingston Mutual Aid. Y también se los vamos a compartir aquí en los comentarios del Facebook Live. Este fondo puede proporcionar $50 por vez a los miembros de la comunidad de Kingston. Un miembro de la comunidad de Kingston es alguien que vive aquí en la ciudad de Kingston o que tiene niños que van al distrito escolar de la ciudad de Kingston. Si hay fondos disponibles, una persona puede recibir este apoyo hasta 3 veces al año, hasta un máximo de $150 al año. Un año se basa en la primera vez que la persona aplica. Los fondos tardan hasta 48 horas en procesarse y debe esperar 90 días entre solicitud y solicitud. Y hay un formulario que se puede completar, un Google Doc, que se lo vamos a poner por si necesitan esta ayuda del Fondo de Ayuda Mutua de Kingston. Tiene una página de Facebook donde la gente está constantemente diciendo, tengo una cama, yo necesito una cama, yo necesito no sé qué, y yo tengo esto. Y están constantemente apoyándose mutuamente. Si no están en esa página, los invito a sumarse. Siempre todos necesitamos una mano o podemos ayudar de alguna manera a los demás. Y otra cuestión que me pareció que les gustaría saber, se buscan latinos de Kingston para comentarios para el Parque Estatal Hudson Cliff y se paga por su tiempo. Greg Shaheen del Kingston Land Trust nos avisó que está buscando entre 5 y 7 personas de la comunidad latina de Kingston que representen varias perspectivas para ser embajadores para el proceso de acercamiento al público con respecto al futuro Parque Estatal Hudson Cliff. estar ubicado entre Kingston y el pueblo de Ulster. Estas personas tendrían que estar disponibles para 3 eventos o actividades de 1 hora y media cada una durante 3 fechas diferentes y se van a ofrecer un honorario de $100 por su participación. O también dice, si no quieres el dinero, pues lo pueden donar para seguir avanzando en esta campaña para el Parque Estatal. La primera reunión va a ser o bien mañana o bien el jueves, así que yo sé que es bien pronto, en las 6:30 de la tarde, 6:30 a 7:15, una reunión virtual por Zoom entre el Kingston Land Trust y Scenic Hudson para una introducción al futuro parque estatal y la conversación inicial. La siguiente reunión va a ser el domingo 14 o el 21 de febrero. La día y hora se va a determinar dependiendo de la disponibilidad del clima. Esto será de 1 a 3 de la tarde y será una visita en persona al futuro parque en Kingston. Y la tercera reunión será el miércoles 24 de febrero de 6:30 a 8 de la tarde, una reunión pública y una comida y tierra por Zoom. En este es un evento virtual en el que quieren que muchos hispanos asistan, aun si no son embajadores. Greg Shaheen va a estar aquí en el programa este jueves para contarnos más, pero si te interesa la posibilidad de ser embajador para este parque, donde van a pagar un pequeño honorario por tu participación en estas 3 actividades que te mencioné, pues habla con Greg. El teléfono es el 845-532-5735. Y más información, puedes ir a la página web hudsoncliffsparkinfo.org/español. Y se los vamos a compartir también en el Facebook Live. Y más tarde, si lo pueden ir al grupo de La Voz con Mariel Fiori en Facebook, también ya está ahí en el grupo. Ahora sí, amigues.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Para el comentario les presento a mi siguiente invitado, Iván Lajara. Ahí estamos. Hola, Iván. Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cómo están todos?
Bien. ¿Me escuchan Iván bien? Perfecto. Él es el jefe de redacción. ¿Está bien así que diga jefe de redacción? Es el título correcto. Así le dicen. Bueno, del periódico, del diario Daily Freeman. Contanos, ¿qué son las noticias más recientes en política que andan publicando por ahí?
Bueno, lo que estamos viendo bastantemente es cosas de viviendas en la ciudad de Kingston. Han pasado varias cosas. Una de las primeras cosas que tenemos en la primera plana hoy día.
A ver.
Que han comprado un grupo de beacons. Un grupo de beacons. Acá está. Ah, un grupo de beacons se ha comprado cuatro juntas de apartamentos. Uno que se llamaba el Stony Run, que está acá en Hurley Avenue, que ya le han cambiado el nombre. El otro que estaba por el río. En downtown, y hay 2 en el town of Ulster, el pueblo de Ulster, pero son grandes. Tenían lo habían comprado a E&M Management, que eran los dueños antes, que tenían mala fama, y estos son nuevos, no son de la ciudad, son de Beacon. Vamos a ver, pues, cómo vamos a estar al tanto, cómo van a saber como nuevos dueños. Una de las cosas que ha pasado en la ciudad de Kingston es que la semana pasada el alcalde firmó la ley que estaban proponiendo por mucho tiempo, de que cuando construyan nuevas viviendas de más de 5 apartamentos, tienen que tener por lo menos 10% que sean viviendas que sean affordables, que sean económicas.
Asequibles. Asequibles, o sea, que no te cueste más, que no cueste más del 30% de del ingreso medio de la área, de este área del condado de Ulster o de Kingston. Ahora, bárbaro, me encanta la idea, pero 10% de 5 unidades, ¿cómo sería si
construís? Por lo menos uno. Entonces, si tienes 5, son 20%. Porque tienes
que tener claro, entonces hay que construir de a 10 unidades, porque si construís 8, el porcentaje estás dando un
tienes
regalo.
Tienes que tener uno.
Bueno, no sé, yo no voy a construir nada, pero...
Tienes por lo menos uno, pero son de nuevos. Entonces, si te compras, por ejemplo, estos señores que se han comprado estos departamentos, no tienen esa regla.
Oh, wow.
Porque ellos han comprado unos apartamentos que ya están, que existen. Entonces, esto es para las nuevas construcciones. El Kingstonian, que es el segundo tema que estamos llevando, ellos van a tener ese requisito, y ellos ya habían dicho de los 140 apartamentos que han propuesto, 14, 10% van a ser accesibles. Pero el promedio de lo que tienes que ganar es tan alto, en buena cuenta, de que la pregunta, pues, es qué tan accesible es el departamento, ¿no? Que puedes alquilar. Una de las cosas que ha pasado...
Pero una pregunta.
Está complicado.
El Kingsonian, ¿hace cuántos años que está el proyecto este? Ya perdí la cuenta. Entre ida y venida. ¿Cuándo empezó?
Es que
¿cuándo lanzaron
posición?
La pelota con este Kingsonian?
Han empezado como 3 años. Empezaron con, ya tenían todo el apoyo de lo anunciaron, tenía ya el apoyo del alcalde, tenía apoyo de todo el mundo cuando lo anunciaron. Este es medio raro. Entonces, el que lo está propuesto, una de las propuestas es de los dueños, es el Jordan, que es el dueño de Herzogs.
Uh-huh.
Y él también es el dueño de toda la plaza, del Kingston Plaza, por allá. Y una de las cosas que ha pasado es que cuando aprobaron, nosotros sabíamos que iban a aprobar. Cuando aprobaron buena cuenta, la cuarta de impuestos, el que le dicen el pilot, uh-huh, que es no tienen que pagar por 30 años, no van a pagar impuestos.
Proyecto en vez de impuestos, ¿no? Eso quería decir pilot.
En vez de impuestos, ellos van a hacer el parque, la playa de estacionamiento.
Okay.
Y dice que le van a dar a la gente. Una de las cosas que hicieron es que ellos cambiaron, antes de que votaran en noviembre, en enero, antes del voto, cambiaron la regla, porque la regla que tenían era necesitaban el apoyo de todas las agencias que estaban afectadas por este impuesto. La ciudad, el condado y la escuela.
Claro.
La escuela se fue en contra.
Sí, una cosa importante rescatar de eso que estás mencionando, Iván, los que deciden es la agencia de inversiones, ¿no? Ellos son los que dicen, ok, este pilot está aprobado, pero necesitan el voto. De los 26 millones de dólares que no van a pagar por 25 o 30 años, no sé lo que acabas de decir, una parte no iría, como 2 o 3 millones no iría al condado, como 5 o 6 millones no iría a la ciudad, pero 17 millones, o sea, la mayoría del dinero no iría a la escuela. Esto está afectando a miles de niños por 25 años. No es un chiste. Obviamente que, esta es mi opinión, entonces, obviamente que la escuela va a decir, no, por favor. Y entonces, ¿qué pasó?
Entonces estuvieron en contra y cambiaron la regla. Antes de votar cambiaron la regla, que no necesitan el apoyo. Ellos necesitan simplemente la opinión. Entonces tenían la opinión y votaron como iban a votar siempre, me imagino, y entonces han votado a favor. Entonces la gente que estaba en contra del Kingstonian, que siempre ha estado en contra, han movido la oposición, la razón de la que están en contra. Entonces ahora dicen que están en contra de donarle la avenida Fair Street Extension al proyecto. Eso era parte del proyecto, pero entonces como algo se tienen que agarrar, pues.
Y sí,
algo tienen que estar en contra.
Porque lo primero, desde que empezó este proyecto, la gente está en contra, primero, porque no había viviendas asequibles. Ok, le metieron viviendas asequibles, pero como estás diciendo, más o menos asequible, no va a ser tanto. Después, la otra era la cuestión del impacto ambiental. Eso todavía no está definido, porque la construcción que se está haciendo no es la más moderna, de net zero, todo lo opuesto, ¿verdad? Esa sería como otra.
Pero ya pasaron, pero la revisión, el estudio del impacto del medio ambiente salió negativo. Entonces, negativo significa que no va a tener tanto impacto como en el medio ambiente. Entonces, ahí ya perdieron esa posición. Entonces, tuvieron que encontrar una nueva razón para estar en contra. Y es la última nueva. 20 personas se fueron en contra de pronto. Todos están en contra de que donen que les den esa parte de la avenida. Siempre ha estado en el proyecto, pero nosotros sabemos pues que la gente que está en contra, no importa qué es lo que pase, ¿no?
Están buscando
una razón para estar en contra.
Bueno, ¿y vos qué pensás?
Las tres cosas.
Sigue avanzando el Kingstonian, pero ¿pensás que en un momento, se va a morir o esto van a seguir tratando de desangrar el proyecto hasta que ya tanto estar en contra, pues digan, ok, me aburrí, me voy? ¿Cómo lo ves? ¿O sí va a ser?
La gente que está en contra está en contra, pero la gente que está a favor son mucha gente que tienen poder y tienen están en sitios, están en sillas de poder en la ciudad y en el condado. Entonces el condado está a favor, la ciudad está a favor, los que son propuestos, los que han propuesto el proyecto son gente locales. Entonces, antes cuando había posesión eran porque estaban afuera, que era gente de afuera. Esta gente es local, yeah. Brad Jordan. Yeah. El Brad Jordan vive por acá. Y pero la cosa que es interesante es que el condado, la legislatura, ha pedido que les expliquen el IDA, que es el Industrial Development Agency, que es la agencia que le dio los que no paguen los impuestos. Ellos les han pedido que le expliquen a la legislatura por qué cambiaron la regla al último minuto. Entonces, uh-huh. Eso es lo último que está pasando. Vamos a ver cuál es su razón, yeah. Se van a juntar en marzo.
Y bueno, ahora, la razón era que querían ganar. Eso parece como cuando juego con mi nene al Shoots and Ladders. Ah, no, pero ahora cuando yo tire, si va para abajo, en realidad me cambia, a mitad de juego me cambia el juego, pero bueno.
Bueno, por eso es que le llaman política, ¿no?
Sí, claro. Este jueguito. Bueno, ¿qué otra cosa que está pasando?
Pero en eso estamos.
Bárbaro. Le seguimos.
Bueno, entonces, cambiando de tema un poco, cambiando de tema un poco, vamos al coronavirus. Y estamos tratando de ver cuál es cuántas vacunas le va a llegar al condado esta semana. Cada uh-huh. semana estamos tratando. La semana pasada fueron 1,900 y 600 de esos 1,900 fueron en las farmacias, en el Walgreens. Uh-huh. Pero lo que pasa en este condado es que cuando tú llamas ya está todo lleno. Entonces, si tú tienes 65 años o más y quieres tomar una cita, te van a poner en una que esperes. Porque hay 60.000 personas, 70.000 personas que califican en este momento. Ahora han agrandado la gente que califica y son en el condado y han tenido 6.000 vacunas. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos que
para Navidad
tenemos que ver cuántas más vacunas.
Sí, yo pregunto nos llega. ¿Cuándo me vacuno yo? Todavía eso no sabemos. No estoy en ninguna lista.
La otra cosa que preocupa es que cuando revisaron los números de los muertos de las nursing homes el sábado, los hogares de ancianos el sábado sacaron los números y en Ulster County se fueron de 70 o de 80 que estábamos 30 y 31 más. Que habían muertos que no habían contado porque los habían mandado al hospital. Entonces, como que estaban escondiendo los números. Y hay una hogar de ancianos en Highland que tenían 15, pero había 17 más. Y entonces estamos viendo los números. Nosotros estamos al tanto de los números todos los días. No lo publicamos los números todos los días de todo eso, los totales. Pero nosotros estamos viendo todos los días, estamos viendo todos los números de los hogares, estamos viendo las cárceles, estamos viendo cómo está pasando las escuelas, porque mientras estás al tanto de que está subiendo los muertos, 100, más de 100, 111 son muertos que han sido de casas de ancianos en Ulster County y el total es 200. Entonces la mitad.
Wow.
La mitad de los que han muerto por el coronavirus en este condado han sido de las casas de ancianos. Y esas cosas que hay que estar al tanto. Y otra de las cosas que estamos al tanto es que cuántos casos hay en las escuelas. Estamos viendo por cada escuela, cada afuera, adentro, profesores, staff, alumnos.
¿Por qué el distrito escolar?
Y al mismo tiempo...
Te pregunto esto de las escuelas, justamente. El distrito escolar la semana pasada o la anterior dijo que ya no van a publicar los casos de coronavirus, no van a mandar alertas, sino que directamente puedes ir a la página web y enterarte. ¿Por qué cambiaron esa decisión? ¿Por qué no mandan más alertas?
No sé si es más trabajo. Cada distrito tiene ellos eligen cómo quieren reportar a la gente. Entonces, en Sogris ellos mandan un email todos los días, pero también lo ponen en el website.
Pero en Kingston
antes mandaban alertas. Ahora tienes que ir al website. Todos ellos, de todas maneras, tienen que reportar con el Estado. Los números del Estado son un día atrasados, uh-huh. Pero tienen que estar al tanto. Entonces, nosotros estamos al tanto. Al mismo tiempo, hay varias escuelas que han decidido tener deportes como lucha libre.
Uh-huh. ¿Al distrito de Kingston?
Yo no hago las reglas, yo solo reporto. Sí. No, Kingston no, Sogris no. Ajá. Pero Roundout, tienen Red Hook, han aprobado.
El gobernador dijo, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Entonces cada distrito está decidiendo.
Y entonces le dieron, se lo dieron, se lo pasaron al condado. Como dicen en inglés, punting. Se lo pasó al, le pasó la pelota al condado. El condado se juntaron y le pasó la pelota acá a los distritos. Y cada distrito tiene que decidir por ellos mismos. Ahora están decidiendo de esto. En 2 semanas van a decidir los otros deportes. Tienes lacrosse, tienes voleibol. Y yo tengo mi reportero de deportes que he estado sin cubrir deportes por un año.
Bueno, ahora lo que va a trabajar. Eso. Pero lo que estás mencionando, Iván, en los hogares de ancianos han habido más muertes de las reportadas y al final la mitad de las muertes del condado de Ulster vienen de ahí. Realmente que haya deportes de llamados de riesgo entre la gente joven que no tiene ninguna, digamos, otras condiciones de salud, no parece muy riesgoso, dice Mariel Fiori. por algo estarán decidiendo hacerlo, ya que... tenía otra pregunta. ¿En el staff del Daily Freeman ha habido casos de COVID?
No, hemos tenido asustados como 3-4 veces, más o menos. Y cada vez que hemos estado cubriendo cosas arriesgadas, cuando fuimos a cubrir ciertas protestas y había mucha gente, nos hemos hecho el ¿cómo se llama? El test.
La prueba.
Yo me hice el test un par de veces. Y reporteros por aquí y por acá se han hecho las cosas. Eso es lo más que puedo decir de eso. Son cosas de ¿cómo dicen? HR, de médicas, y no estoy al
tanto.
No puedo decir de buena cuenta.
Ok. Bueno, claro. Bueno, simplemente de curiosidad. ¿Alguna otra noticia que quieras compartir con nosotros?
Ahora va a salir mañana o más tarde hoy día. El estado, el contador del estado ha hecho una auditoría del Kingston Housing Authority, de la agencia de viviendas de la ciudad, y está mal.
Está muy buenísimo. Ok, vamos a esperar esa auditoría. Entonces, y nos van a explicar qué quiere decir.
Es un reporte bien grande, entonces.
Ya, nos van a explicar qué quieren decir. Bueno, buenísimo. Vamos a estar buscando el artículo ese sobre la auditoría.
Ok.
Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Ok. Chao, chao.
El Centro Cultural Rear para el Arte e Historia de los Inmigrantes te invita a celebrar el Año Nuevo Chino este 14 de febrero a las 3 de la tarde en la plataforma Zoom. Ven y conoce a Willa Sand, profesora del Culinary Institute, y a Jing Kong, director ejecutivo de Think, del Chinatown, para una demostración sobre cómo hacer pasteles de prosperidad al vapor cantoneses. También aprenderemos sobre las tradiciones del pan y la repostería de otras regiones de China. Esta presentación es parte de una nueva serie del Rear Center, World Needs Bread. Este invierno te invita a compartir sus recuerdos de los panes del Rear Bakery y también mostramos las tradiciones del pan de todo el mundo. Eso es Fa Go para el Año Nuevo Chino, 14 de febrero a las 3 de la tarde en Zoom. Para más información y registrarse, haga clic en eventos en rearcenter.org.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Que lo veo pasar. canción. Mi corazón quiere cantar así.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Bidi Bidi Bam Bam de Selena y pedido esta canción a pedido de la invitada que tenemos ahora, se llama Génesis Ramos. Ella es hija de padres hondureños de primera generación estadounidense. Toda su vida la pasó en la ciudad de Newark. En la última década trabajó en el sector público, en organizaciones sin fines de lucro. Tiene una maestría en administración pública de Marist. Es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Newark, directora de la Junta Directiva de Safe Harbors of the Hudson, copresidenta del Comité de Desarrollo Económico de la Ciudad de Newark y candidata a la legislatura del Condado de Orange. Bienvenida, Génesis, al programa.
Buenos días y muchas gracias, Mariel, por tenerme aquí con ustedes esta mañana.
Bueno, hace unos días salió publicada en la revista La Voz una carta que escribiste específicamente diciendo me lanzo a ser candidata a la legislatura de Orange. Y bueno, queremos conocer quién es Génesis Ramos. Como hija de padres inmigrantes, ¿cómo sentís que tu vida fue distinta a la de otros jóvenes, Génesis?
Sí, mis padres vinieron aquí a Newburgh en los 80s y realmente, y de repente cuando uno es joven y es niña, no hay cosas que uno no comprende, ¿verdad? Pero mirando hacia atrás, me recuerdo ser niña. Y mis padres siempre, incluso hasta hoy en día, trabajan muy duro. Trabajaban en factorías o mi papá limpiando carros. Y en la noche nos llevaban a mí y a mi hermano. Tengo un hermano mayor a limpiar. Limpiaban bancos y otras oficinas. Siempre miré a mis papás luchar. Los miré a ellos con una perseverancia muy fuerte. Nunca se rindieron. Nunca buscaron excusas y me inculcaron esa fortitud, ¿verdad? Eso de decir, yo puedo hacerlo, no importa las barreras, no importa lo que se me venga. Siempre miré a mis padres salir adelante de una manera u otra. Español fue mi primer idioma. Y en la escuela hablaba inglés y estaba en clases de inglés, en la casa hablaba español y me acuerdo ser niña y ayudarle a mi mamá y a mi papá a traducir cartas o ir a citas médicas con ellos y ayudarlos. Es muy diferente ser hija de inmigrantes porque para mí, yo siempre digo, nací aquí, entonces soy americana de primera generación, pero si usted me pregunta, yo le digo que soy hondureña. Porque mis papás siempre me inculcaron mi cultura. Crecí yendo a Honduras. Amo ir a Honduras. Es un país lindo, con gente muy humilde, comida deliciosa y una cultura de la cual soy muy orgullosa.
Wow, pues ¿qué es tu plato favorito hondureño?
Ay, esto es un poco difícil, pero me encantan las baleadas. Las baleadas es lo más típico. Las baleadas son las tortillas de harina hecha a mano con frijoles, queso. Nosotros le decimos mantequilla, que es como una crema, y le puede echar huevos, aguacate. En Honduras, usted encuentra las baleadas en todos lados. Se puede comer para el desayuno, el almuerzo, la cena, de merienda, de todo. Muy deliciosa. Si no han probado las baleadas, por favor, pruébenlas.
Ok. Acá tenemos un par de restaurantes hondureños en Kingston, así que vamos para allá después de este programa. Newburgh es una ciudad donde más de la mitad de la población... Perdóname. Newburgh es una ciudad donde más de la mitad de la población es hispana. ¿Es esto una ventaja o una desventaja?
Yo pienso que definitivamente es una ventaja porque ahorita, como existen las cosas en la legislatura, no, la verdad, no hay suficiente representación latina. Sí existe, pero se necesita más. Y la verdad es que cuando pensamos en lo que es el gobierno, las políticas, no siempre somos representados de la manera en la cual deberíamos de ser representados. Y nuestras voces no siempre son escuchadas en los lugares donde se toman decisiones muy importantes, decisiones críticas para nuestras vidas y la calidad de nuestras vidas. Entonces, yo siento una ventaja poder conectarme con la comunidad latina aquí en mi ciudad y en mi comunidad, y que la gente pueda sentir que tienen un recurso, que tienen a alguien que quiere ser vocal y que quiere realmente trabajar duro para todos en nuestra comunidad.
Cuando decís decisiones que se toman que nos afectan, ¿como qué, por ejemplo?
Bueno, podemos hablar de tantas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando se trata de cuestiones de desarrollo económico, cuando se trata de la salud, decisiones acerca de cómo nos impacta nuestro, me disculpa, environment en español.
Nuestro medio ambiente. Sí, nuestro medio ambiente.
Gracias, nuestro medio ambiente. Por ejemplo, aquí en Newburgh hemos tenido muchos problemas con agua contaminada. También aquí en Newburgh no hay suficientes trabajos que estén cerca, que paguen bien, un sueldo que realmente las personas puedan vivir bien. Muchas personas tienen que viajar afuera de la área. O para las personas que trabajan afuera de la área, no hay transportación pública o suficiente transportación pública. Tienen muchas personas trabajan en factorías, en áreas cercanas de aquí. Y una de mis metas es poder lanzar programas en el cual pueda haber transportación pública que conecte a las personas que son de Newburgh, que puedan ir, por ejemplo, a Montgomery, donde hay bastantes factorías donde las personas van a trabajar. La verdad que cuando uno ve la historia de lo que es el gobierno aquí en los Estados Unidos, cuando uno ve la historia de cómo han sido las políticas, históricamente han sido la mayoría los hombres blancos y americanos. Entonces, yo siempre le explico a la gente, como alguien que no entiende nuestras luchas o que nunca ha tenido nuestras experiencias, va a poder tomar decisiones para nosotros que nos convienen o que está en nuestro interés. ¿Verdad? Es fácil tomar decisiones cuando usted no tiene una cierta perspectiva. Entonces, para mí, yo siento, la verdad, me siento muy afortunada de estar en la posición en la que estoy, de que sí soy primera generación y hija de inmigrantes, pero también tengo el privilegio de ser una latina educada y que ha podido tener la oportunidad de crear. Tengo mucho apoyo de muchas diferentes partes, y entonces eso me da mucho entendimiento en diferentes niveles.
Exactamente. Y bueno, estaba mirando, está en el Distrito 6 corriendo, o de candidata para el Distrito 6 de la legislatura del Condado Orange. Esto es específicamente la ciudad y el pueblo de Newburgh. En este momento el representante es James Kulisek, que es demócrata. ¿Qué es lo que te diferencia de él? Aparte, que dijimos, latina, hombre, mujer, ¿qué más?
Bueno, la verdad, cuando yo pienso, ¿verdad?, en la representación que se necesita, necesitamos a voces que son progresivas, que tengan perspectivas, que puedan pensar hacia adelante, que podamos tomar decisiones, porque lo que pasa es que en las políticas, como muchas otras cosas, a veces hay mentalidades anticuadas, ¿verdad? James Kulisek, él tiene muchos años en la posición. Sin temor a equivocarme, creo que está en su tercer, término. Y la verdad, él es una persona que no es vocal, no ha sido muy vocal o muy presente para la comunidad, especialmente con la comunidad latina, no hay ninguna conexión ahí. Y y las decisiones, algunos de los votos, porque para explicar un poquito, ¿verdad? Cuando uno es legislador, legisladora, uno tiene el poder de votar. Votar para leyes, escribir leyes, votar para un presupuesto. Y esas son las decisiones, en la manera que uno vota a contra o a favor de las cosas, dice mucho de cómo, o sea, de las cosas en las que uno está interesado en su comunidad. Y los votos de él no siempre han reflexionado los mejores intereses para nosotros. Y no es por hablar mal, sino ser realista y mirar dónde están las áreas de oportunidad, ¿verdad? Y así lo miro yo. Yo lo miro realmente como una oportunidad para poder conectarme, para poder enseñarle a mi comunidad que sí somos, tenemos la capacidad y podemos estar en estos espacios también.
Bueno, estabas mencionando algunos problemas. ¿Qué son las situaciones difíciles o problemas que tienen específicamente los inmigrantes en Newburgh y tal vez también en el condado de Orange?
Desafortunadamente hay muchos, ¿verdad? La verdad que para muchos es la barrera del idioma que no nos permite estar conectados a cualquier cosa que se trate de nuestro gobierno, cuando no entienden lo que está en un website o lo que está en un correo electrónico o algo que les llegan a su casa, no pueden conectarse, no pueden sentir que son parte de la democracia porque no tienen el entendimiento. Y esa es una de las cosas que yo quiero realmente, quiero empujar para que haya más traducciones en el website del condado, en los servicios que se proveen. Es necesario y eso es una gran barrera, ¿verdad? Es un gran problema y el no poder entender y no poder conectarse, eso crea muchos problemas para la comunidad latina. También aquí se ven en cuestiones de la salud, y esto no es exclusivo para la ciudad o el pueblo de Newburgh, pero realmente se ven en las estadísticas que los latinos son afectados en números más grandes, desafortunadamente con cuestiones de diabetes, asma, y muchas cosas son culturales, ¿verdad? Pero también es la falta de esa conexión y esa presencia de poder educar e informar a la comunidad latina. También, por ejemplo, se pasó el Green Light Bill, que permite a las personas que están sin estatus documentados que pueden tener una licencia. Y eso ha sido una gran barrera aquí en el condado, porque la county clerk decidió que solo iban a hacer esa transacción en un DMV en Goshen. Entonces, si usted vive aquí en la ciudad de Newburgh y no tiene carro, no tiene transportación o no tiene cómo pagar, cómo ir a Goshen, esa es una gran barrera. Eso es un gran problema. Tenemos que tener más acceso para la comunidad de inmigrante que puedan tener sus licencias. Y también con la crisis ahorita de vivienda y el costo de vivir, que no solamente es en Newburgh, pero en todo Valle Hudson y podría decir en el estado, la verdad. Los inmigrantes se ven muy afectados y aquí, especialmente en la ciudad de Newburgh, se ven tantas familias latinas viviendo en condiciones realmente inhumanas, en condiciones que, y a veces es por el miedo a decir algo. Muchas personas se sienten sin derechos, aunque tienen derechos, ¿verdad? Pero se sienten sin derechos aquí. Entonces, para mí, el gobierno tiene que ser accesible para todo el mundo. Todo el mundo debe tener acceso a su representante.
Tal cual. Bueno, háblanos un poquito de este proceso de tomar la decisión y hacerte candidata. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te apoyó? Y también importante, en este país se necesita dinero para hacer campaña. ¿Cómo vas a hacer con esa parte? Contanos todos estos detalles.
Ok. Bueno, para mí no fue una decisión, le puedo decir que fue una decisión fácil en el aspecto de mi pasión, porque la verdad, como usted dijo, ¿verdad? Tengo toda mi carrera desde que tengo 19 años en el sector público. Este es el trabajo de mi vida y estaré dedicado a mi comunidad para siempre, ¿verdad? Pero tomar la decisión y decir voy a destacarme en una campaña política es una gran decisión por muchas, muchas razones. El ambiente es, la verdad que es un ambiente que es muy desconocido para uno, ¿verdad? Ha sido mucho que he tenido que aprender, pero para contestar su pregunta, la verdad, lo que yo empecé a hacer es hablar con mis amistades, con mi familia, les empecé a decir, esta es mi idea, eso es lo que quiero hacer. Y honestamente no hubo una persona que me dijera no lo hagas, ¿verdad? Mi mamá, como madre, ella lo que me dijo fue que lo pensara, que pensara todo muy bien, ¿verdad? Porque obviamente mi madre siempre se preocupa por mí, pero al igual, ahora que yo ya tomé la decisión, tanto ella como mi padre me apoyan al 100%. Mi hermano, él es el gerente de mi campaña, él ha sido un gran apoyo para mí y desde un principio me dijo, vamos a hacerlo. Yo le dije, ok, pero si lo vamos a hacer, ¿vas a ser el gerente de mi campaña? Y me dijo, claro que sí, me dijo él. Entonces, mi familia ha sido un gran aspecto y mis amistades. Y aquí en la comunidad he podido construir una gran comunidad de muy, muy diversa, con personas que vienen de diferentes razas y edades y de diferentes estatus socioeconómicos y que me dan mucha perspectiva. Es muy importante, les puedo decir, especialmente como latinos, que nosotros tengamos ese valor y ese coraje de hablar con quien sea, de hacer las preguntas, aunque nos dé pena, ¿verdad? Porque a veces como que da pena, pero si no preguntamos, no vamos a saber. Y eso es lo que yo he hecho. He hecho las preguntas, me he educado, he leído bastante y he mirado otras campañas. Estuve poniendo mucha atención en esta última elección. Y todas esas cosas me llevaron a este momento. Y en términos de, en cuestión de recaudar fondos, sí. Mi campaña es una campaña de base 100%. O sea, yo no tengo conexiones con organizaciones políticas o con corporaciones. Todo, cualquier dólar que esté donado a mi campaña va a ser por mi comunidad, mi familia, mis amigos, mis conocidos, personas que creen en mí, en mi misión, en mi visión, porque es nuestra visión. Y eso es lo que yo he estado diciendo. No solamente es mi visión, es nuestra visión. Entonces, tengo una meta de $7,000 para poder hacer todos los folletos, los letreros, poder mandarle cartas a las personas en sus casas, hacer la promoción de las redes sociales, mantener todo en mi website. Entonces, todo esto cuesta dinero. Yo lo que le explico a la gente es que las donaciones van, ¿verdad?, para amplificar nuestras voces y para asegurarse que nuestro mensaje sea escuchado.
Exactamente. ¿Dónde encontramos tu website? ¿Cómo es?
Uh-huh. So, mi website es genesis4legislator.com, genesis4legislator.com. So, es genesis4legislator.com. So, genesis4legislator.com. Ahí puede encontrar todo acerca de mí, de mi campaña, de mis valores, de las cosas Genial. De las cuales soy muy apasionada.
Y evidentemente, Génesis, tenemos que hablar otro día. El tiempo hoy se nos fue. Muy emocionante todo lo que nos has contado. Entonces, ¿no estás por ningún partido político corriendo? Yo pensé que iba a decir, ¿tenés un partido? ¿Cómo funciona? Esta parte me parece importante conocer.
Sí, claro. Estoy corriendo en el Partido Demócrata. Entonces, voy por la línea demócrata.
¿Sería como para las primarias o cómo es esto?
Sí. Por este, hay otra persona que también está planeando correr en la línea demócrata. No, se me hace un poco difícil confirmar porque no ha habido ningún anuncio formal acerca por esa persona. Pero si es el caso de que la persona decide correr, ¿verdad? Eso significa que van a haber dos candidatos en la línea demócrata en junio, cuando es la primaria. Entonces, la primaria es crítica porque la persona que gana la primaria se mueve a la elección general de noviembre.
Exactamente. Bueno, no tenemos más tiempo, pero nos pediste la canción Bidi Bidi Bom Bom. ¿Por qué? La que tocamos.
Porque me acuerdo de mi niñez. Mis papás me compraron todos los CDs de Selena cuando era niña y me trajo mucha nostalgia. Siempre escuchaba a Selena cuando era niña y en estos días, cuando estoy con muchos quehaceres y a veces un poco de estrés, me ayuda a recordarme los momentos que eran un poco más fáciles, aunque no sea todo fácil, pero sabe que la realidad, y como me dice mi mamá, ¿verdad? Que las cosas, las cosas que valen la pena, ¿verdad? No vienen fácil.
El que quiere celeste, que le cueste, dicen por allá. Muchísimas gracias, Génesis Ramos.
Gracias.
Mucha suerte con tu campaña y pues vamos a estar hablando más adelante para saber cómo va todo y seguir conversando sobre las cuestiones de los inmigrantes en la política local. Hasta pronto.
Gracias, adiós.
Estamos esperando.
Anote.
Porque ahora no.
Y ahora sí.
¡Mándale mecha a basura!
Pues estamos esperando y ya llegó acá. Estamos a punto de terminar el programa. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tengo en línea también a través de Zoom, Facebook Live, Lorena, la mamá. Ay, se me fue el nombre. Aquí está. Lorena Ruiz Pérez, mamá de la joven que sí apareció. Buenos días, Lorena.
Buenos días.
Contanos entonces qué pasó con la niña, con Luz.
Mire, lo único que le puedo contar por ahora es que el detective dijo que no podemos hablar sobre el caso. Lo único que puedo decir es que muchísimas gracias por haber ayudado, porque por todo lo que ayudaron, lo de la radio, el publicarla en Facebook, yo me imagino que presionó a la persona donde la tenían y eso, y pues ella volvió, pero es todo lo que puedo decir.
Okay, sí, pues me estuvieron poniendo flyers, volantes por toda la ciudad de Poughkeepsie, además de esta entrevista aquí en la estación. De hecho, ayer usted mencionó que el policía le ha dicho que el 99% de los niños regresan, así que justamente estuvimos hablando contactando a las policías locales, y a nuestra productora nos menciona que de los 268 niños y jóvenes desaparecidos en el estado de Nueva York que figuran en la lista del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, aproximadamente un 90% son negros o latinos. Y después del testimonio suyo de ayer, estuvimos haciendo llamadas, como mencioné, al jefe de policía y al superintendente escolar del distrito de Poughkeepsie para entender más a fondo cómo la ciudad se encarga de casos como este. También hicimos llamadas a activistas y políticos en la región de Poughkeepsie y sus alrededores para entender si este era un caso aislado o si está ocurriendo con más frecuencia desde que empezó la pandemia. Ellos también pasaron la voz para encontrar el paradero de Luz. Estaremos hablando más adelante acá en el programa con expertos que pueden ofrecer herramientas a la comunidad de qué hacer cuando un niño o una niña desaparece y también cómo prevenirlo si se da el caso. ¿Qué has aprendido hasta este momento, Lorena, de esto que ha ocurrido? ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez, si es posible hacer algo diferente?
Ay, Dios mío, ¿qué he aprendido? Mire que ahorita estoy que no me cabe, para empezar, la alegría en mi corazón de ver a mi hija, de que está de vuelta, que era lo único que yo le pedí a Dios, y le doy tantas gracias, primero a Dios y después a todos ustedes. ¿Qué he aprendido? He aprendido que tengo que cambiar muchas cosas de mi vida, para empezar. Se lo prometí a Dios, que yo iba a cambiar algo que le prometí a Dios, que yo lo tengo que hacer. porque yo dije que lo único que yo quería era encontrar a mi hija con vida y volverla. Era lo único. No, yo no estaba enojada, ni quería regañarla, ni nada, solamente que hay que cuidar a los hijos. A veces uno, por quererlos mucho, dice uno, estás castigado, uno está viendo que ellos están haciendo cosas que no deben, y por hacer cosas que no deben, se ponen en ese peligro, como en lo que se puso mi hija.
Sí, es una situación. ¿A qué hora regresó a la casa?
Ella no regresó a la casa. Ella estaba caminando por unas calles aquí por... ¿cómo se llama esa calle? Por la White Street. Tienen cámaras ahí. Y la noche antes, yo andaba aquí en Poughkeepsie en la gasolinera donde venden pollo, y en esa tienda donde ella iba, porque vivimos cerca, donde ella iba mucho, y fui a ese lugar y le enseñé la foto al muchacho, le dije, estoy buscando a mi hija, y dijo, no, yo la conozco, y ustedes son clientes. Le dije, sí, está desaparecida. Dijo, no puede ser. Dijo, dame tu número de teléfono y yo voy a ver si la veo, si alguien la ve, te comunicamos. Y cuando ella andaba por ahí, la vieron caminando por allá afuera. Parece que el hombre salió a llamarla. El dueño de la tienda salió y la llamó y la detuvo ahí.
Y me dijo que hay policía investigando en este momento. Al parecer estuvo secuestrada a su hija.
Prácticamente sí.
Okay. Bueno, pues cuando sepamos más información, cuando nos pueda compartir, estaremos aquí para escuchar. Mucha gente de la comunidad se enteró y mucha gente se puso en cadenas de oración porque no estaban en Poughkeepsie para ir a buscarla como han hecho ustedes. Por lo menos mucha gente oró, mucha gente mandó muy buena energía, y cuando avisamos de que la niña apareció, he recibido muchísimos mensajes diciendo qué bueno, qué alivio, una buena noticia. Y bueno, ojalá que podamos saber exactamente qué pasó para que no se repita. Y como dijimos, vamos a estar hablando aquí en La Voz con expertos sobre estos temas de la desaparición de niños, no necesariamente el caso de Luz, pero en general, qué es lo que pasa, cómo se puede prevenir estas situaciones. ¿Algo más que le gustaría mencionar, Lorena?
Algo más que... Lo que le estaba diciendo hace un momento, a mi niña le quitamos el celular porque no se portaba muy bien, pero después le dimos una tableta y era lo mismo. A veces por querer mucho a los hijos y decir, ay, es que está aburrida, es que está esto, está el otro, no hacemos lo que en realidad tenemos que hacer, y eso pues va a cambiar, y yo pienso que nunca es tarde para hacer algo.
Bueno, esto me recuerda el tema de la pandemia y los celulares, ¿no? Porque estamos en casa, ¿qué otra cosa vamos a hacer con mis niños que no tienen la misma edad, son más chiquitos? Hay algo, no sé, para otros padres tal vez les sirva, hay algo que se llama Google Family Link, es una aplicación, entonces los padres podemos controlar cuánto tiempo están conectados los niños con su device, con su dispositivo, y no solamente eso, sino qué aplicaciones pueden bajarse y qué cosas pueden hacer en el dispositivo o no. Entonces, una idea, es gratis, el Google Family Link es la aplicación. Eso me recuerda.
Yo lo único que quiero agregar a esto es que le quiero dar muchas gracias a usted, a todos los que hicieron posible esto, de ayudarme, de correr la voz, de ponerlo, de repostearlo. No puedo, todos los mensajes que tengo en mi teléfono, todas las llamadas que recibí, no puedo regresarle a todo mundo, porque podría regresarle a alguno, pero ojalá y que me escuche mucha gente, decirle que de verdad que se los agradezco con todo mi corazón, que no hay cómo pagarles esto que hicieron, porque de verdad que sin ustedes tal vez ella no hubiera regresado, si esto no hubiera pasado así.
El pastor Fernando Castro también está involucrado, Diana Martínez, sí, y muchísimas, sí, otras personas de la comunidad. Lorena, bueno, abrace mucho a su hija y seguimos hablando en otro momento. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a Dios.
Bueno, amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori en la conducción y en la producción general, Mariel Fiori en la producción periodística, Angélica Medaglia en el sonido, Manuel Blas. Gracias, amigues, por estar ahí. Nos vemos mañana otra vez a las 10 aquí en La Voz con Mariel Fiori. 5:30 hoy, noticias COVID-19. Y quédense que por ahí llega el mochilero también. Chao.
El mercado de invierno de Kingston continúa cada dos sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Sunset Garage, en 4 North Front Street, entre Clinton y Fair. Nos puedes encontrar el sábado 13 de febrero. Se requieren máscaras y solo se dejará entrar a 30 clientes a la vez para garantizar el distanciamiento social. De 10 de la mañana a 10 y media está reservado para 65 años o más y personas con sistema inmunológico comprometido. Compra entre más de 20 proveedores locales frutas y verduras frescas, panes, lácteos, carnes, kimchi y alimentos preparados. El mercado de invierno acepta los beneficios SNAP y ofrece cupones Fresh Connect. Este es el mercado de invierno de Kingston, cada dos sábados, dentro del Senate Garage, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nuestra próxima cita es el sábado 13 de febrero. Para tener actualizaciones e información, puede suscribirse a nuestra lista de correo en el mercado de agricultores de Kingston.org o en Facebook e Instagram. Compra segura, compra local.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.